No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Estaba previsto que hoy el presidente de gobierno español, Rodríguez Zapatero, recibiera al ministro de Asuntos Exteriores israelí, a Víctor Lieberman. Se lo contamos. También les vamos a hablar de justicia con respecto a los ladrones del cartel de Auschwitz. Bueno, justicia o cómo huir de la justicia. Además, nos vamos a acercar a Estados Unidos, por un lado para hablar de una manifestación nazi y por otro lado de un sitio de internet que ha difundido amenazas contra un candidato judío. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias culturales. Pero, como les decía, empezamos con Rodríguez Zapatero, que según informaba ayer la agencia EFE, tenía previsto recibir a Víctor Lieberman hoy y para hablar de esa primera visita oficial a España, donde bueno, pues tenía previsto ser recibido y hablar precisamente del conflicto israelo-palestino. También había previsto algunas entrevistas con con su colega español Miguel Ángel Moratinos, con el presidente de la Comisión de Exteriores de las Cortes, Antoni Duran y Lleida. El jefe de la diplomacia israelí tenía previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y con el general español Alberto Asarta Cuevas, que es quien manda las fuerzas de la ONU destacadas en el Líbano, las famosas FINUL. Lieberman tenía previsto aprovechar su estancia para mantener encuentros con representantes de las comunidades judías en España y de la Asociación de Amistad España-Israel antes de emprender el viernes el viaje de regreso a su país. El líder del partido Israel Beiteinu, como saben, hemos hablado mucho de él aquí para la prensa española y para la prensa europea, encarna la línea más dura del gabinete del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que es de alguna manera quien unifica todas el compendio de imagen más negativa, según la prensa exterior. Y más cosas. Les hablamos ahora del famoso robo del cartel de Auschwitz. Como ustedes recordarán, fueron tres de los autores que fueron condenados precisamente, entre otras cosas, a ir a Auschwitz. Y bueno, ellos pidieron que por favor le dieran un espacio de tiempo antes de ir a prisión, porque tenían que ocuparse uno tenía que ocuparse de su madre, el otro pues iba a tener un hijo que iban a hacer en breve, y el tercero pues tenía que ir a la boda de un familiar, y la gente y los jueces decidieron que sí. Pues estos desaparecidos, que son los hermanos Radoslav y Lukáš M, que habían sido condenados a 2 años y medio, y Pavel S., acusado de conducir la furgoneta en la huida, condenado él a 1 año y medio, no han aparecido. Tenían que venir a cumplir su pena y no estaban. La Corte de Cracovia, como saben, como les estaba diciendo, permitió a los condenados permanecer libres hasta ayer para atender sus compromisos, pero aprovecharon eso para escaparse. El robo de la placa de la entrada de Auschwitz fue considerado en Polonia un auténtico ataque a la historia, ya que los prisioneros que llegaban al campo de exterminio entraban precisamente a través de esta puerta donde se hallaba ese letrero que, como saben, decía: el trabajo os hará libres, y que es todo un símbolo. En fin, suponemos que si se esfuerzan tanto en encontrarlos y volver a presionarlos, a meterlos en cárcel, como se esforzaron en encontrar a los culpables, pues no tardaremos mucho en darles la noticia de que han sido capturados una vez más los responsables del robo del cartel de Auschwitz. Y ahora nos vamos a los Estados Unidos. La siguiente noticia la hablamos hoy con nuestro corresponsal en Los Ángeles, con Gabriel Lerner, y es que habla de una manifestación de grupos neonazis en Los Ángeles. Un grupo partidario de la superioridad de la raza blanca se manifestó contra la inmigración ilegal en los barrios bajos de la ciudad de Los Ángeles, mientras que centenares se reunían para manifestarse en contra. El incidente estuvo cargado de tensión, incluyó varios arrestos, pedradas, y la policía debió utilizar equipos para dispersar las manifestaciones. Los efectivos policiales tuvieron además que separar a los racistas blancos de los que se manifestaban en su contra en el Parque Sur de Los Ángeles, en el que unos 50 miembros del Movimiento Nacional Socialista enarbolaron banderas de Estados Unidos y banderas con la svástica durante más de una hora. Además, que nos contaba Gabriel Lerner, de bueno, pues entonar consignas nazis y hablar de Heil Hitler, etcétera. Todo lo pueden escuchar en el programa Desde Los Ángeles, que pueden escuchar a continuación. Y seguimos en Estados Unidos. En este caso, un candidato a un consejo vecinal local explicó que su identidad fue robada y que un sitio falso de internet fue creado con su nombre. Corey Abraham, candidato al consejo vecinal, explicó que teme por su familia después de que alguien llenara dicho sitio con falsas acusaciones y expresiones antisemitas. La Liga contra la Difamación informó que también ellos se hallan abocados a la revisión de este caso. Aparentemente, alguien hizo uso del nombre y del retrato de Corey Abraham para crear un sitio que se sirve de amenazas y consignas contra el mismo Corey Abraham y sus familiares. El actual concejal, George Rotondo, informó que la oficina del asesor jurídico del gobierno se halla, bueno, pues investigando este caso y viendo qué es lo que ha pasado. Y nosotros nos vamos ahora con Ana, que nos va a contar noticias de corte cultural. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué tenemos?
Primero tenemos un cine debate en Davar. Se va a proyectar la película Madrid Before Janita, uh-huh. Una película sobre los judíos de Palestina que participaron en las Brigadas Internacionales, una película de Eran Torbiner. El evento es el martes 27 de abril a las 8 de la tarde. Participa el historiador Isidro González, que por cierto hoy pueden escuchar una entrevista con él en el Marcapáginas sobre sus libros Los judíos y la Segunda República y Los judíos y la Guerra Civil. Así que tenemos este evento.
Bien, tengo que decir que en el debate estarán precisamente Isidro y también probablemente Ángel Fuentes, a quien conocen todos nuestros oyentes porque ha venido en infinidad de ocasiones aquí a Radio Sefarad. Él es arqueólogo y desde luego que promete este cine debate. ¿Qué más cosas tenemos, Ana?
Bueno, parece que estamos en la semana Stanley Kubrick, que ayer...
¿Más?
Más, que apenas ayer descubrieron algunos que era judío. Y ahora hay una exposición inédita en Milán, porque resulta que Stanley Kubrick, antes de ser un famosísimo cineasta, empezó como fotógrafo. Uh-huh. Entonces, hasta el 4 de julio se presenta una exposición de su fotografía. Él fue contratado como fotógrafo como a los 18 años, una cosa así, para la revista Look. Y tomó fotografías en los años 45, 46 en Estados Unidos. La verdad es que muy, muy curiosa su visión muy, muy realista de esta época. Y termino con una noticia así light, digamos. Uh-huh. Woody Allen acaba de anunciar que el próximo año va a rodar una película en París. Todavía no reveló el nombre ni así, todavía nos falta información sobre de qué va a tratar, pero sí sabemos que las protagonistas van a ser Marion Cotillard, quien interpretó recientemente a Edith Piaf, y Carla Bruni.
Así con lo cual el público está asegurado.
Sí.
Bien.
Ya estamos.
Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana aquí en Radio Sefarad con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar hoy de incidentes como mínimo sospechosos a lo largo del mundo, en Estados Unidos, en Canadá y en Holanda. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural y nosotros hoy estamos sin Jordi, así que les cuento yo que en Canadá Hubo varios incidentes antisemitas durante el acto de Yom HaShoah. Un hombre al volante de un vehículo y una mujer a pie hicieron comentarios xenófobos, parece ser, mientras que la B'nai B'rit de Canadá y la Municipalidad de Montreal llevaban a cabo, como todos los años, la ceremonia de, que en este caso tenía el título de «Toda persona tiene un nombre». Todo esto sobre las escalinatas del edificio de la municipalidad. El individuo que iba manejando gritó una frase que se escuchó, bueno, y que venía a decir algo así como: vosotros matáis a centenares de palestinos gratuitamente. Y el segundo incidente, que es el de esta mujer de 20 años, más o menos, que iba caminando por las cercanías de la municipalidad con amigos, aplaudiendo y riendo manifiestamente a carcajadas mientras se leían los nombres de los niños que fueron asesinados durante la Shoah. Casi uno se pregunta si no son más idiotas que malos estas personas. Otro incidente, todo esto son incidentes que recogemos del Foro de Coordinación de Lucha contra el Antisemitismo. Otro venía de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas explicaron que el incendio desencadenado en la escuela Keter Torah, en la calle Apollo Drive, en New Jersey, produjo daños de consideración en el edificio y que se puede calificar como sospechosa. El siniestro, al que el investigador de policía definió, como les decía, como sospechoso, está todavía siendo investigado por efectivos de la policía de Lakewood, los bomberos y la fiscalía del distrito. Afortunadamente, en el momento del incendio no se encontraba nadie en el edificio, así que no ha habido que lamentar desgracias personales. El alcalde de Lakewood, Stephen Langert, explicó que el fuego se produjo por razones de xenofobia, calificando el siniestro de deleznable y desdichado, no debe haber lugar para el odio en nuestra sociedad. Y yo insisto, ¿por qué hablan de xenofobia? Si son judíos estadounidenses que son atacados en los Estados Unidos, pues habrá que hablar de antisemitismo o de racismo, no de xenofobia. A lo mejor si fueran chinos que se pasean por Estados Unidos y son atacados ahí, o judíos norteamericanos en China, pues sí, pero si están en su país, aunque sean judíos, siguen siendo ciudadanos de ese país. Más cosas. También en Estados Unidos, un grafiti antisemita fue escrito por un desconocido en el camino de entrada de la casa de un hombre judío, Ron Little, en Providence. Su mujer, Judith, convocó a varios medios de prensa para que se viera el graffiti y que todos los habitantes supieran lo que había sucedido. Ella explicó que vive junto a su marido desde hace años, que nunca han tenido problemas con los vecinos. Duda de que algunos, que haya sido un vecino quien ha estado implicado en el hecho. Y, por cierto, yo he dicho que eran judíos, pues no, no son judíos. La fecha en la que el graffiti fue escrito es una fecha célebre en el almanaque porque lo hicieron el 20, o sea, hace unos días, porque se cumplía el aniversario de Hitler y además, por cierto, también la matanza en la escuela de Columbine. Así que no eran judíos, yo pensaba que sí, pero bueno, da igual, el comentario es el mismo, lo sean o no. Y les termino con una noticia de fútbol desde los Países Bajos, de Holanda. Jakub Lenski, que es originariamente polaco, jugador de las divisiones inferiores del Utrecht, cuyos simpatizantes son considerados especialmente racistas, incluso en Holanda, exigió a la dirigencia del club ser liberado de inmediato del equipo porque al parecer no puede soportar las insultantes consignas de los simpatizantes contra los judíos. Tienen estos simpatizantes prohibido ingresar en el estadio durante los partidos como visitante contra el Ajax porque tienen miedo a que se desencadenen desórdenes raciales. En el pasado fueron incluso devueltos a los mismos trenes los que habían llegado a los partidos porque empezaban a gritar consignas racistas y antisemitas durante el viaje. Lenski es considerado uno de los jugadores más destacados con los que cuenta el equipo y dijo que se trata de un ensañamiento personal, que no tiene la menor intención de seguir integrando el equipo. La dirigencia del plantel se declaró impotente respecto al comportamiento de los simpatizantes, pero está considerando medidas a adoptar. Este jugador se puso un brazalete negro en los últimos partidos en los que jugó como señal de luto por la muerte del presidente de Polonia. Y hasta aquí nuestro repaso a estos incidentes sospechosos, como decíamos, y nos vamos con Ana a hablar de cultura. Hola Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, esperándote. ¿Qué nos cuentas?
Primero les cuento que hoy en Madrid se celebra la Noche de los Libros, una noche llena de eventos literarios. Casa Sefarad Israel participa en ese evento a las 7 de la tarde en el Hotel Kafka, con un encuentro entre el escritor Ignacio del Valle con Eduardo Jalfón, un joven escritor sefardí que nos visita desde Guatemala. Uh-huh. Y después de este encuentro habrá un concierto de la cantante argentina sefardí Liliana Benveniste, a quien muy, muy pronto escucharán pues en Radio Sefarad en una entrevista que le hicimos durante su visita aquí. Uh-huh. Sigo contándoles que en el Palau de las Arts de Valencia va a tener el próximo año un nuevo director musical, que es el israelí Omer Meir Velber. Él es originalmente de Be'er Sheva, es de una familia todos de profesores de música, y él va a ser el próximo director musical.
Buenísimo,
de la orquesta.
Buenísimo. ¿Y qué más tenemos?
Y termino con Juan Gelman, el uh-huh. poeta argentino, hijo de sus padres eran de Ucrania y huyeron a Buenos Aires, donde él nació, aunque él vive ahora en México. Y en estos días acaba de recibir el galardón de la Asociación de Escritores de Lengua Gallega. Fue declarado escritor gallego universal.
Bueno, pues mira qué bien, un gallego más. Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos encontramos la semana que viene ya. Shabbat shalom. Shabbat shalom, señoras y señores, a ustedes también, y que pasen un buen fin de semana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de la muerte de Ali Sweiti, también de un video de Hamás de mal gusto llamativo y del encuentro del Comité Judío Americano que empieza hoy, así como de las últimas declaraciones en la onda habitual de Jean-Marie Le Pen. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana, como es su costumbre, nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, háblanos de qué es lo que ha sucedido en Israel con la muerte de Ali Sweiti.
Una misión conjunta de la Guardia Fronteriza Israelí, el Ejército y el Shin Bet, que se realizó ayer en la zona de Hebrón, mató a Ali Sweiti, miembro del ala militar de Hamás, tras rodear su casa en la aldea de Beit Awa. Los residentes de la aldea llevaron en andas el cuerpo de Sweiti y se produjeron enfrentamientos entre ellos y las fuerzas israelíes. Este hombre de 34 años de las brigadas Ad-Din al-Qassam era buscado por el asesinato hace 6 años del policía de fronteras Yanib Mashiach en un tiroteo en el que resultaron heridos otros 2 agentes y por haber cometido al menos 5 ataques con armas de fuego y artefactos explosivos contra objetivos israelíes entre 1999 y 2004.
Por cierto, que ya antes se había informado que miembros de la autoridad palestina descubrieron un almacén de armas de Hamás cerca de Nablus. Se sospechaba que estaban intentando llevar a cabo en Israel desde ahí, saliendo desde Cisjordania. Con respecto a la muerte de Ali Sweiti, el primer ministro palestino Salam Fayyad afirmó que su gobierno condena la política israelí de asesinatos que resultan en el menoscabo de los esfuerzos de la autoridad palestina en Cisjordania. Son las declaraciones del primer ministro, que bueno, la autoridad palestina lo condenó y, como imaginarán, Hamás también condenó la muerte del terrorista. Además, acusaron a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina de coordinar sus acciones con Israel y de que por culpa de ello estén siendo asesinados sus miembros. Un comunicado del ejército de Israel explicó que los soldados exigieron a Sweiti que se entregara, que hizo caso omiso y el terrorista empezó a disparar contra las fuerzas israelíes, que entonces abrieron fuego para forzar a que se rindiera. Sweiti continuó disparando contra los soldados y murió en el transcurso del tiroteo. Y les estamos hablando de las brigadas Ezzedine al-Qassam. Lo que viene ahora también tiene que ver con ellos y con una demostración más del nivel humano al que pertenecen estos grupos.
Así es, Masa. Seguimos hablando de las brigadas Ezzedine al-Qassam, el brazo armado de Hamás, que hicieron público este domingo un vídeo de animación digital en 3 dimensiones en el que aparece el militar israelí Gilad Shalit, secuestrado en la Franja de Gaza por terroristas palestinos en junio de 2006, regresando a casa en un ataúd. El diario Yedioth Aharonot publicó ayer la respuesta de Noam Shalit, el padre de Gilad, que afirmó que es lamentable el momento elegido por los dirigentes de Hamás, que de nuevo han optado por emplear la guerra psicológica ataca por enésima vez contra la familia Shalit y el Estado de Israel. Según él, jamás habría hecho mejor respondiendo a la última oferta de intercambio de prisioneros planteada por Israel hace 4 meses.
Además, Noam Shalit también dice que jamás haría mejor preocupándose por los auténticos intereses de los presos palestinos y los ciudadanos de Gaza, que se han convertido en rehenes de sus propios dirigentes en lugar de presentar películas y exhibiciones. No les voy a decir en qué consiste el video porque es de muy mal gusto, desde luego. Me voy a hacer eco de las declaraciones de Enric González, bueno, declaraciones de lo que escribe Enric González en su blog del diario El País. Saben que Enric González es el nuevo corresponsal en Oriente Próximo y está escribiendo un blog, además de las noticias que publica, donde dice, él siempre habla con mucha ironía, y termina el artículo diciendo: aquí se han visto los peores horrores, y en esta guerra, según parece, vale todo, incluso el mal gusto, pero estos dibujos animados de Hamas, brigadas de Al-Qassam, tan tiernos, tan conmovedores, tan exquisitamente cínicos, son el colmo de la asquerosidad. Así lo califica Enric González, que por cierto hace hincapié en que las brigadas de Al-Qassam son el brazo armado o aún más armado de Hamas, dice él. También nos llama la atención que habla de Gilad Shalit como secuestrado y no como capturado, que hablan la mayoría de los medios de comunicación y las agencias cuando dan la información. Por cierto, me hago eco también en ese blog de un pequeño comentario de alguien que escribe abajo. Dice: Hamas es un crack. Después de 3 años de férreo bloqueo contra Gaza, impidiendo la entrada de alimentos y medicina para su pueblo, consiguen hacer un vídeo en 3D, en 3D, para convencer lo malos que son los israelíes y la necesidad que tienen que hacer para liberar a Gilad Shalit. Y seguimos. Les hablamos ahora del Comité Judío Americano.
Así es, a partir de hoy y hasta el 29 de abril, representantes de las comunidades judías del mundo se reunirán en Washington en el marco de un encuentro convocado por el Comité Judío Americano. La reunión contará con la presencia de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton y del ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, entre otras destacadas personalidades. El diálogo con la Agencia Judía de Noticias, dirigentes de las comunidades latinoamericanas, subrayaron que en la reunión tendrá especial importancia el tema de la amenaza nuclear iraní, la relación entre los presidentes de la República Islámica, Mahmoud Ahmadinejad, y de Venezuela, Hugo Chávez, así como también el vínculo bilateral de Israel y Estados Unidos.
Según destacaba la Agencia Judía de Noticias, los dirigentes de las comunidades latinoamericanas explicaron que el punto esencial estará puesto en el peligro que representa Irán para América Latina también. Suponemos que van a hablar de esta infiltración que están teniendo, pues por ejemplo, Hezbollah, se estaba hablando en muchos medios en América Latina, bueno, sin ir más lejos, el atentado a la AMIA o el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Ya saben que el AJC organiza el annual meeting una vez por año, así que probablemente hablaremos con ellos una vez que se haya finalizado estos encuentros para que nos digan cómo han ido, cómo se han desarrollado. Y terminamos con unas declaraciones de Jean-Marie Le Pen, que iba a decir que son asombrosas, no lo son realmente porque es Jean-Marie Le Pen, pero bueno.
El líder de la ultraderecha francesa afirmó que los judíos franceses se beneficiaron de la acción del mariscal Pétain, el jefe del régimen colaboracionista, que durante la Segunda Guerra Mundial deportó a miles de judíos a los campos de exterminio nazis. En declaraciones fieles a su estilo y por las que ya fue condenado por la justicia, Le Pen dijo el domingo que creer que Pétain fue responsable de la persecución de los judíos durante la guerra es escandaloso. Le Pen hizo esas declaraciones al ser interrogado sobre la visita a Vichy del gran rabino de Francia, Gilles Barnheim, en el día del 65 aniversario de la liberación de los campos de concentración.
Según Pétain, Le Pen, tal vez hace la visita para agradecer la acción del gobierno de Vichy. Como ven, el grado de cinismo de este personaje, todavía no he leído que haya dicho que la culpa, que los propios judíos se abalanzaban a los trenes para ir a los campos de exterminio, pero tal vez lo pensara él. También repitió algunas declaraciones según la cual la racha del velódromo de invierno, Vel d'Hiv, en julio de 1942, durante la cual la policía francesa detuvo a más de 13.000 judíos que terminaron todos deportados a los campos, no fue una iniciativa francesa, hay que recordarlo, el operativo fue organizado por René Busquet, secretario general de la policía de Vichy, llevado a cabo por 4.500 policías, gendarmes franceses. En fin, vamos a dejar aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias, te espero mañana. Nosotros nos vamos ahora a hablar con Ana de Cultura. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué me traes?
Primero les traigo una exposición que pueden ver ya a partir de estos días en Salamanca. Se titula Supervivencia, Testimonio y Arte, Españoles en los Campos Nazis. Se inauguró esta semana con la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Es una recopilación de trabajos, de obras de arte hechas por españoles que durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron en el campo de Mauthausen. Uh-huh. Estas obras que han estado reunidas por la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, pues ahora se pueden ver en esta exposición en la Sala del Arroyo de Santo Domingo. Hasta el 30 de mayo estará en Salamanca y después pues va a estar de forma permanente en el Centro Documental de la Memoria Histórica, que es un nuevo centro en Salamanca, y nosotros intentaremos hablar con alguien que organiza esta exposición.
Buenísimo. ¿Qué más tenemos?
Después les quería contar que esta semana arrancó por fin el Festival de Cine Judío de Berlín. Digo por fin, no sé si se acuerdan, hace unos meses comenté aquí sobre cómo este festival estaba a punto de desaparecer, porque llevaba ya 15 años y por primera vez le quitaron los subsidios estatales. Y estaba así como, bueno, entonces si ya vamos a cancelar el festival. Es el único festival de cine judío en Alemania, ya se convirtió en algo bastante importante. Y pues fue rescatado por algunas organizaciones, algunos grupos así privados, y lograron organizar algo. Fue inaugurado con una comedia francesa que se llama He's My Girl, él es mi chica, sobre un músico homosexual de klezmer. Y otras veintitantas películas de temática judía sobre todo el mundo. El festival arrancó bajo el lema: no tienes que ser judío para disfrutar del Festival de Cine Judío.
Bueno, está muy bien eso.
Y terminamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde hoy la Fundación Ivo presenta una mesa redonda, una serie de conferencias bajo el título Literatura Infantil Judía. Van a hablar de todo tipo de cosas, desde canciones de cuna judías, el cuento como portador de tradición y otros temas así, que a lo mejor Pablo Frenkel te va a contar más sobre eso.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana, sí. Señoras, señores, muchas gracias por su atención y hasta mañana ustedes también. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablamos de las últimas declaraciones de Mahmoud Abbas con respecto a la independencia unilateral de Palestina. También les vamos a acercar a algunos incidentes violentos en Gran Bretaña y unas declaraciones en Francia. Todo esto en un solitario primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos acompañará con noticias de corte cultural. Pero como les decía, empezamos hablándoles de Israel y Palestina, en concreto de las declaraciones del presidente palestino en una entrevista difundida ayer por Canal 2, según la cual el presidente se opone a una declaración de independencia unilateral y además asegura que va a respetar los acuerdos firmados con Israel en la década de los años 90 durante el proceso de Oslo. Fue bastante contundente y explicó el presidente que no está interesado en medidas unilaterales, que se respetarán esos acuerdos. Estaba respondiendo a una pregunta acerca de la intención del primer ministro palestino, Salam Fayyad, de pedir el reconocimiento internacional de un Estado independiente en 2011, que es la fecha en la que esperan tener listas todas las instituciones de gobierno. En la Mukata, la sede de la presidencia, el líder palestino estaba exhortando además a los israelíes a apoyar las iniciativas de paz de Estados Unidos y mostró su disposición a negociar con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Bueno, quiso hablar respecto a esas declaraciones, pero habló también del estancamiento de las negociaciones y aseguró que Mitchell presentó ideas y que ellos también han presentado ideas, que el diálogo aún continúa, pero ya saben que se está hablando de un diálogo indirecto, no se está hablando de Mahmoud Abbas y Benjamin Netanyahu sentados a la mesa llegando a acuerdos entre ellos. En cualquier caso, son interesantes estas declaraciones. Si me permiten, las uniría con un artículo publicado el día de ayer en el diario El País, un artículo de Jean Daniel, quien fuera director del diario Nouvel Observateur, donde habla de la nueva estrategia de la no violencia de los palestinos, de alguna manera una estrategia que va consiguiendo los objetivos, pues dándolos ya como hechos consumados, de algún modo, dicen, muy inspirado por Gandhi, y probablemente esta idea de que no van a declarar unilateralmente la independencia haya tranquilizado bastante a los israelíes. Otro pequeño detalle que les quería comentar, y es que ayer nos hicimos eco de un video de un mal gusto bastante llamativo, en el cual Gilad Shalit volvía a Israel en un ataúd y que causó el estupor, la indignación, tanto entre los israelíes como, sorprendentemente, entre algún miembro de Hamas, que declaró que no se matan a los presos y que además le pareció horrible el video. Fíjense lo que debía ser ese video para que incluso miembros de Hamas, bueno, uno por lo menos, se haya indignado. Y ahora nos vamos a Gran Bretaña, concretamente, y les vamos a hablar de Nicky Davidson, que es un lechero de 19 años de edad que fue hallado culpable en el tribunal de Newcastle de haber fundado una organización bajo el nombre de Aryan Strike Force, junto con su padre Ian. Esta organización se proponía derrocar al gobierno porque creían que estaba bajo el dominio de los sionistas y los judíos. Ian Davidson, que tiene 41 años de edad, explicaba que aceptaba su culpabilidad en 6 acusaciones durante el mes de junio del año pasado, incluyendo terrorismo y fabricación de armas químicas. Por cierto, que este hombre es disc jockey, esa es su profesión. El arma química que se encontró en su poder es gas ricin, que puede llegar a ser mortal en cantidades menores a medio grano de arena si se lo aspira. O sea, menos de medio grano de arena y uno muere. El fiscal Andrew Eddis refirió al tribunal que fue abierto un sitio de internet para fundar una organización dispuesta a actuar y luchar contra lo que ellos llaman ZOG, es decir, Gobierno Sionista de Ocupación. La verdad es que es de enhorabuena, porque evidentemente eran intenciones terroristas, y que las hayan detenido y sobre todo juzgado, y bueno, en este caso hallados culpables. Y nos vamos a Francia brevemente para hablarles de Dieudonné, un supuesto cómico que estuvo al frente de la lista antisionista en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, pues hizo unas comparaciones entre la muerte del custodio musulmán Bobigny y el asesinato del joven Ilan Halimi, que recordarán que fue torturado y asesinado en Francia hace unos años. Además, ultrajó al gran rabino de Francia en su espectáculo. Y lo interesante es que en un diario israelí pudimos ver una antigua entrevista en la cual explicaba Dieudonné que Irán le había dado dinero para financiar su próximo espectáculo, con lo cual sospechamos que estos comentarios antisemitas directos y agresivos pues están patrocinados por Irán. También en Francia pasan estas cosas. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar con Ana de cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame tú, ¿qué tal voy a estar después de las noticias culturales?
Bueno, voy a empezar con algo así ligero. Mel Brooks, comediante, actor, casi no necesita presentación, uh-huh. Creo, aquí en Radio Sefarad. Esta semana recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿sabes? Mm. Donde van y dejan ahí las huellas de sus manos o una cosa así. Pues ya hay como 2.400 de estas.
Estrellitas en el suelo que todo el mundo pisotea y vas caminando sobre Mae West y de repente ahora vas a poder...
Y ahora uno puede caminar sobre Mel Brooks.
Vamos a caminar
problema.
Sobre Mel Brooks. Sí. ¡Qué buena noticia! No, bueno, pero es para estar de enhorabuena. Mel Brooks, sí. A mí algunas películas de él, confieso que me hacen mucha gracia.
Sí.
Otras son terribles, pero bueno,
Pero bueno, es un buen comediante que de hecho empezó su carrera en el ejército de Estados Unidos parodiando la propaganda nazi, porque era durante la Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Y ahora me voy a la literatura, porque les quiero contar de dos nuevos libros que se publican ahora en español, en España. El primero es Necrópolis, de Boris Pajor, es la editorial Anagrama, quien publica esta novela. Boris Pajor, que es esloveno, superviviente del Holocausto, vive en Italia. Ha escrito muchas novelas, pero esta Necrópolis pues habla de esta época oscura de su vida, de la Segunda Guerra Mundial. Claudio Magris escribió el prólogo de esta edición diciendo que es una de las obras maestras de la literatura relacionada con la Shoah.
Pues habrá que encontrar alguno de los responsables.
Estamos
trabajando en ello. ¿Y qué más?
Y termino con Elías Canetti, que en estos días la editorial Galaxia Gutenberg presenta un libro suyo. Bueno, es como juntando algunos apuntes suyos. Se llama Libro de los Muertos, apuntes de 1942-1988. Son así cuadernos suyos encontrados a lo largo de estas décadas, donde habla de distintos temas, pero parece que un tema que lo tenía muy preocupado era la muerte, que decía que era algo que pasaba, que era demasiado fácil. Que debería ser más difícil morirse.
Bueno, en fin, Ana, muchas gracias.
Gracias a
ti. Nos reencontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención y ya saben que seguimos aquí con muchos programas todos para ustedes.